Jaime Balmes, El Criterio. Capítulo 16. Dos artesanos poco diestros se hallaban en una obra. El uno consulta al otro. Ambos cavilan, ensayan, malbaratan, sin conseguir nada. Acuden por fin a un tercero, de aventajada nombradía. A ver si usted nos saca de apuros. Muy sencillo, de esta manera. Tiene usted razón, era tan fácil y no habíamos sabido dar en ello. Está Aníbal a la víspera de un combate naval. Da sus disposiciones y, entre tanto, vuelven a bordo algunos soldados que llevan un gran número de vasos de barro bien tapados, cuyo contenido conocen muy pocos. Comienza la refriega. Los enemigos se ríen de que los marinos de Aníbal les arrojen aquellos vasos en vez de flechas. El barro se hace pedazos y el daño que causa es muy poco. Pasan algunos momentos. Un marino siente una picadura atroz. Al grito del lastimado sucede el de otro. Todos vuelven la vista y notan con espanto que la nave está llena de víboras. Introdúcese el desorden. Aníbal maniobra con destreza y la victoria se decide en su favor. Ciertamente que nadie ignoraba que era posible recoger muchas víboras y encerrarlas en vasos de barro y tirarlos a las naves enemigas, pero la ocurrencia solo la tuvo el astuto cartaginés. Y él sin duda encontró el infernal ardid sin raciocinios, sin cavilaciones. Bastóle tal vez que alguien mentase la palabra víbora para atinar. Desde luego, en que este reptil podía servirle de excelente auxiliar. ¿Qué nos dicen estos ejemplos? Nos dicen que el talento consiste muchas veces en ver una relación que está patente y en la cual nadie atina. Ella en sí no es difícil, y la prueba está en que tan pronto como alguno la descubre y la señala con el dedo diciendo «mirad», todos la ven sin esfuerzo y hasta se admiran de no haberla advertido. Así que el lenguaje, llevado por la fuerza misteriosa de las cosas, los llama a estos pensamientos, ocurrencia, golpes, inspiraciones, expresando de esta manera que no costaron trabajo, que se ofrecieron por sí mismos. De lo dicho inferiré que para pensar bien, no es buen sistema poner el espíritu en tortura, sino que es conveniente dejarle con cierto desahogo. Está meditando sobre un objeto, al parecer no adelanta. Con la atención sobre una cosa, diríase que está dormitando. No importa, no lo violentéis. Mira si descubre algún indicio que le guíe. Se asemeja al que tiene en la mano una cajita cerrada con un resorte misterioso, en la cual se quiere poner a prueba el ingenio por si encuentra el modo de abrirla. La contempla largo rato, la vuelve repetidas veces, ora aprieta con el dedo, ora forcejea con la uña, hasta que al fin permanece un instante inmóvil y dice: «Aquí está el resorte, ya está abierta». ¿Por qué no se ocurren a todos ciertas verdades sencillas? ¿Cómo es que el linaje humano haya de mirar cual espíritus extraordinarios a los que ven las cosas que, al parecer, todo el mundo habría podido ver? Esto es buscar la razón de un arcano de la providencia. Esto es preguntar por qué el Criador ha otorgado a algunos hombres privilegiados una gran fuerza de intuición, o sea, visión intelectual inmediata, y la ha negado al mayor número. Santo Tomás de Aquino desenvuelve sobre este particular una doctrina admirable. Según el santo doctor, el discurrir es señal de poco alcance del entendimiento. Es una facultad que se nos ha concedido para suplir alguna debilidad. Y así es que los ángeles entienden, mas no discurren. Cuanto más elevada es una inteligencia, menos ideas tiene, porque encierra en pocas lo que las más limitadas tienen distribuido en muchas. Así los ángeles de más alta categoría entienden por medio de pocas ideas. El número se va reduciendo a medida que las inteligencias criadas se van acercando al Criador, el cual, como ser infinito e inteligencia infinita, todo lo ve en una sola idea única, simplicísima pero infinita, su misma esencia. ¡Cuán sublime teoría! Ella sola vale un libro. Ella prueba un profundo conocimiento de los secretos del espíritu. Ella nos sugiere innumerables aplicaciones con respecto al entendimiento del hombre. En efecto, los genios superiores no se distinguen por la mucha abundancia de las ideas, sino en que están en posesión de algunas capitales anchurosas donde hacen caber al mundo. El ave rastrera se fatiga revoloteando y recorre mucho terreno, y no sale de la angostura y sinuosidad de los valles. El águila remonta su majestuoso vuelo, posa en la cumbre de los vastos Alpes y desde allí contempla las montañas, los valles, la corriente de los ríos, divisa vastas llanuras pobladas de ciudades y amenizadas con deliciosas vegas, galanas praderas, ricas y variadas mieses. En todas las cuestiones hay un punto de vista principal, dominante. En él se coloca el genio. Allí tiene la clave, desde allí lo domina todo, y al común de los hombres no les es posible situarse de golpe en el mismo lugar. Al menos deben procurar llegar a él a fuerza de trabajo, no dudando que con esto se ahorrarán muchísimo tiempo y alcanzarán los resultados más ventajosos. Si bien se observa, toda cuestión y hasta toda ciencia tienen uno o pocos puntos capitales a los que se refieren los demás. En situándose en ellos, todo se presenta sencillo y llano. De otra suerte, no se ven más que detalles y nunca el conjunto. El entendimiento humano, ya de suyo tan débil, ha menester que se le muestren los objetos tan simplificados como sea dable. Y por lo mismo, es de la mayor importancia desembarazarlos de follaje inútil y que además, cuando sea preciso cargarle con muchas atenciones simultáneas, se las distribuya, de suerte que queden reducidas a pocas clases y cada una de estas vinculada en un punto. Así se aprende con más facilidad, se percibe con lucidez y exactitud y se auxilia poderosamente la memoria. De las doctrinas de este capítulo sobre la inspiración e intuición, podremos inferir la conveniencia de abandonar el discurso y hasta el trabajo y de entregarnos a una especie de quietismo intelectual. No, ciertamente. Para el desarrollo de toda facultad hay una condición indispensable: el ejercicio. En lo intelectual como en lo físico, el órgano que no funcione se adormece, pierde de su vida, el miembro que no se mueve se paraliza. Aún los genios más privilegiados no llegan a adquirir su fuerza hercúlea sino después de largos trabajos. La inspiración no desciende sobre el perezoso, no existe cuando no hierven en el espíritu ideas y sentimientos fecundantes. La intuición, el ver del entendimiento, no se adquiere sino con un hábito engendrado por el mucho mirar. La ojeada rápida, segura y delicada de un gran pintor no se debe sólo a la naturaleza, sino también a la dilatada contemplación y observación de los buenos modelos. Y la magia de la música no se desenvolvería en la organización más armónica, sujeta únicamente a oír sonidos ásperos y destemplados.